Como siempre hago un alcance de que apaguemos los celulares, hermanos. Yo mismo lo voy a revisar, sí, lo tengo apagado. Ya no es necesario apagarlo, quizás poner modo avión, ¿eh? O silenciarlo. Porque a veces hay personas que se olvidan de que nosotros nos reunimos los domingos y llaman. O sencillamente llega una llamada de esas grabadoras que, ¿cierto?, le estoy ofreciendo un super crédito, ¿eh? Mejor que no lo conteste. Así que bueno, con gozo, hermanos, con alegría, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, avanzando con este estudio, que espero en el Señor, hermanos, esté siendo de bendición para cada uno de nosotros, debido a al contenido doctrinal que tiene, ¿eh? Hemos estado abordando varios puntos de lo que es la oración. En este título que le hemos dado, un título sugerente, Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué solamente comentar eso? ¿Por qué ese título, Señor, enséñanos a orar? Porque sencillamente muchas veces nosotros no sabemos orar. Nosotros pensamos que la oración es una palanca para que Dios haga lo que nosotros queramos obtener. Y nos frustramos, ¿cierto?, y nos desanimamos cuando el Señor responde de una manera contraria a lo que le estamos pidiendo. Entonces, cuando eso ocurre, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será su voluntad lo que le estoy pidiendo? Porque muchas veces lo que le pedimos no es conforme a su voluntad. Y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, la voluntad de Dios. Entonces, el tema muy importante, los discípulos le pedían al Señor que les enseñara a orar, ¿ya? La oración es hablar con Dios, no es rezo, no es repetir, sino que hablar con Él. Entonces, muy importante, muy pertinente, sobre todo en tiempos de tanta religiosidad en las iglesias, hermano. Si de algo tenemos que sacudirnos es de, uno, el sopor es el sueño, ¿cierto? Una buena ducha nos hace muy bien para despertar en la mañana, pero también una buena ducha espiritual es importante para sacudirnos del sopor religioso que está invadiendo las iglesias. Entonces, de repente, la iglesia se transforma en un concepto religioso, tengo reunión. Y la vida continúa y no hay cambios en el día a día, en las perspectivas, ¿cierto?, en la manera de vivir la vida cristiana. Entonces, que el Señor nos ayude con este estudio para poder remecernos y aprender a orar. Entonces, el Señor le decía a partir de Mateo capítulo 6, verso 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de una manera didáctica que hemos estado estudiando este trozo, o este estudio llamado Señor, enséñanos a orar, es considerar al menos 7P, que hablan de estas características de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. 7P, ¿por qué? Porque vemos en el capítulo número 6 de Mateo, versículo número 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro, ahí está la primera P de paternidad de Dios. Oramos a un Padre, este es un breve resumen, ¿no? Que estás en los cielos, ahí está hablando de la segunda P. Nuestro Padre está en los cielos, es decir, la posición de Dios, ¿dónde está ubicado Dios? En el cielo de Dios, está muy lejos de aquí. Y por eso que es importante cuando oramos mantener esa distancia de decir, tú eres santo, estás en los cielos, yo en la tierra pecador. Es decir, esta P de posición nos ayuda a ubicarnos delante de Dios. Después dice, santificado sea tu nombre, asoma la tercera P de, a ver si me ayudan, de pureza. Dios es puro, Dios es santo, Dios está apartado de toda iniquidad. Que solamente como resumen lo quiero decir, esto nos habla de que en el cielo no puede entrar nada pecaminoso, ni la partícula más pequeña, lo hemos dicho, ni el átomo de pecado puede entrar al cielo. ¿Y nosotros cómo vamos a entrar al cielo, hermanos, si somos pecadores? Y eso hace resaltar la obra de Cristo que nos permite ser lavado a tal punto de entrar a la pureza de Dios, al lugar santo de los santos. ¿Se da cuenta el poder de la cruz de Cristo? La sangre de Cristo. como lo dijo un predicador, no solamente es medicina, sino que un detergente, hermanos, tan poderoso que saca todas las manchas que puedan haber. Sin mácula vamos a entrar al cielo, hermano. Gloria a Dios por eso. Esa es la tercera P, la pureza de Dios. Y hemos estado abordando en las últimas reuniones, el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la P de promesa. Dios ha prometido un reino. Este es un tema de sumo gozo, hermanos. Porque cuando vemos un mundo que se cae a pedazos, estábamos hablando en la oración, esta polarización mundial, hay una neopolarización mundial y tiene que ocurrir así, hermanos. No olviden que cuando se abre el segundo sello del Apocalipsis, esto es muy al margen, dice la Escritura que se mataban unos con otros. Los estudiosos de la escatología y de las profecías bíblicas ven en ese pasaje guerras civiles, ¿ya? Cuando los hombres se matan unos a otros. Entonces nosotros vemos lo que está ocurriendo, pero con la perspectiva de gozo, ¿por qué? Porque esto que vemos, que no nos alienta para nada, cambiará un día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Porque nosotros esperamos un reino futuro. Porque nosotros esperamos al Rey que va a establecer un reino justo. Porque nosotros esperamos la promesa de Dios. Entonces, muy importante eso, hermanos, que siempre el Evangelio sea predicado en la perspectiva de la promesa venidera. No un asunto temporal. Yo preguntaba a veces, hoy día, décadas, la iglesia está enfocada en sanidad, en prosperidad. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿qué saca con tener salud si vamos a morir todos, hermanos? ¿Cuánto es tu vida? 80 años, pongamos un promedio. ¿Y después qué? Después viene la eternidad. Es ahí donde debemos apuntar. Echad mano, dice Pablo a Timoteo, a la vida eterna. Lo que predicamos es un evangelio eterno, y con esto no estoy diciendo, no se me vaya a malinterpretar, que usted no vaya al médico, que usted no se cuide, que usted aplique la mayordomía a su cuerpo, porque es un mandamiento también. Pero nuestro gozo, nuestra perspectiva de predicación, no es lo temporal. No es la salud, no es la prosperidad material, ni siquiera emocional. Nosotros aquí no prometemos matrimonios felices. Prometemos, hermanos, matrimonios que enfrentan los problemas con la ayuda y la perspectiva de la palabra de Dios, y para la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos siempre centrar nuestra vida cristiana, nuestras reuniones, nuestras oraciones, nuestros estudios, en la perspectiva futura. Venga tu reino, la promesa de Dios. Y hemos hablado, hermanos, que ese reino, cuando se establezca, va a ser glorioso. No solamente porque Cristo va a volver en poder y gran gloria. No solamente porque vamos a volver con Cristo glorificados, hermanos. Yo a veces nos vemos acá, ¿cómo nos iremos a mirar ese día? No sé si tendremos un vestigio de memoria de decir, ¿te acuerdas cuando luchábamos como peregrinos y extranjeros? Pero la Biblia dice, todo eso quedará atrás. La gloria de Dios y contemplar a Cristo llenará todo pensamiento. Estaremos plenamente felices. Entonces, el Señor establece su reino, establece justicia. ¿Cuántos anhelamos justicia, hermano? Hoy día vivimos en un mundo de injusticia. Santiago habla mucho de eso. Si usted quiere hablar indagar sobre qué pasaba en la iglesia primitiva respecto a conceptos sociales de justicia. No vemos una iglesia militante en el sentido de sacar globos y pancartas en el Congreso. Ese es un triste y un patético espectáculo, hermanos, que da la iglesia. ¿Sabe lo que decía Santiago? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, claro, esa esperanza que era viva en la iglesia primitiva se ha ido diluyendo en el tiempo. Imagínense, ¿cuánto estamos hablando? 2 milenios, prácticamente 2000 años después. La iglesia ya no tiene perspectiva futura. Y ha reinterpretado las promesas venideras como un concepto presente. No, si lo que querían decir las escrituras es que tenemos que conquistar y arrebatar el reino de Dios ahora aquí. Y se pierde esa perspectiva. Pero nosotros creemos que las escrituras son dadas para nosotros. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Cuando Cristo vuelva, establece justicia. Que nosotros añoramos, hermano. Hoy día no hay justicia. Hoy día tiene un conflicto legal o conflicto jurídico, no sé cómo decirlo, judicial, y el que no tiene abogado está frito. Y el que consigue un abogado y no le paga, el abogado es un que no estudió derecho, estudió chueco. Por eso que yo oraba, hermanos, de verdad, en la oración, nuestro Señor Jesucristo es un abogado derecho, un abogado fiel. Él nos defiende, no nos estafa. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque nos enamoramos de la venida de Cristo, hermano, de que el reino se establezca aquí. Y no es una conjetura mía, es nuestro Señor Jesucristo, a quien decimos que es nuestro Señor, quien nos está enseñando eso. Hágase tu voluntad como en el cielo, porque en el cielo se hace plenamente su voluntad, así también en la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque la tierra todavía está sometida al pecado. Obviamente el Señor permitió todo esto porque es parte de su plan, de su proyecto. Entonces yo me pregunto honestamente, ¿la voluntad de Dios directa se cumple plenamente en este mundo? No. Nosotros vemos injusticia, vemos el pecado del hombre, vemos la avaricia del hombre, vemos la opresión del hombre, vemos que la fauna, el ecosistema, ¿cierto?, la flora está destruida, el hombre no haya que hacer como salvar el planeta. Estaba viendo un pedacito de un documental, hay glaciares que se están derritiendo por el calentamiento global, etcétera, etcétera, porque la creación gime, hermanos. Romanos 8 dice que la creación gime. Yo pregunto, ¿tú y yo estamos gimiendo por la manifestación gloriosa de nuestro Salvador? Va a ser el día en que nuestros anhelos serán cumplidos. Entonces, esta P, esta cuarta P, es la P que habla de la promesa de Dios, del reino de Dios y de la voluntad de Dios. No nos vamos a detener más en el concepto del reino, ya estuvimos hablando, pasándolos o comentando los pasajes más connotados, como Isaías, ¿cierto?, donde la flora, la fauna será también restaurada. Estuvimos viendo también algunas posiciones escatológicas, pero ahora nos vamos a centrar en la segunda parte del versículo para seguir nuestro avance. Hágase tu voluntad. Ya lo mencionábamos la semana pasada. ¿Qué significa voluntad? Significa el deseo, el querer de Dios. Primera cosa, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Eso es muy importante dejarlo claramente establecido. Dios siempre va a hacer lo que quiere. Dios no se sorprende por nada, hermanos. Nosotros nos sorprendemos, ¿no es cierto?, de cosas. Pero Dios no, nada le sorprende. ¿Por qué? Porque Dios, porque tiene el control de todas las cosas. Dios soberano siempre hará su voluntad. Me acuerdo de Romanos 11, dice, Romanos 9, ¿quién ha resistido su voluntad? Así dice Romanos 9 cuando habla de ese tremendo pasaje del Señor comparándolo con un alfarero, ¿cierto? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Ahí está hablando de la soberanía del alfarero. La otra vez veía un documental de la rueda, ¿eh? De la rueda movían, ¿cierto? Y el alfarero ponía sus manos sobre la masa amorfa, sin valor, que es agua y tierra, y con las manos y con la capacidad del artista, comienza a moldar, ¿cierto?, una masa amorfa hasta dar un sentido al objeto, soberanamente. Yo nunca vi que el vasito, después que creó, le dijo, ¿por qué me hiciste así? Bueno, el apóstol Pablo lo pone como ilustración. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿De qué está hablando? De la soberanía de Dios. Entonces ahí el texto dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Su voluntad es irresistible, hermano. Dios anheló y eso hizo, porque es soberano. El deseo del creyente es que esa voluntad directa, agradable y perfecta de Dios se vea plenamente en la tierra, en virtud de esta promesa, venga tu reino, hermanos. ¿Cuántos en nuestras oraciones privadas le decimos, Señor, ven, ven, Señor Jesús? Que es muy importante. Una vez me enseñaban hace muchos años atrás sobre la oración y me quedé con esa ilustración que decía el hermano, a veces vamos a la presencia del Señor con un listado de, así una boleta larga de esas de supermercado. Señor, dame esto, Señor, dame esto otro. Dame... Y toda una lista de petición. Es bueno pedir al Señor, porque eso también revela nuestra dependencia de Dios. Pero es muy importante también anhelarlo por venir, anhelar el reino de Dios, anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero comentar en esta mañana respecto a estos puntos, hermanos, de la voluntad de Dios, antes de pasar a la quinta P de la provisión de Dios, que Dios es proveedor? Primero, decir que el Señor Jesucristo vino a hacer su voluntad. Ya lo leímos la semana pasada, no sé si usted se recuerda. Echemos una ojeada, hermano, en estos breves versículos de repaso. Por favor, hermanos, capítulo 5 de Juan. Vamos a comenzar con el versículo 30. Juan capítulo 5, verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para entender aún más profundo esto, podemos aplicar esta descripción o esta definición de lo que es voluntad, que es el agrado del Padre, es el agrado de Dios. Podríamos decir, porque no busco mi propio agrado. Cuando nosotros, hermanos, buscamos nuestro propio agrado, no estamos buscando la voluntad de Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros diariamente optamos por nuestro propio agrado en lugar del agrado de Dios? Esa es la lucha que tenemos, hermano, la lucha de los creyentes. El Señor nos ayude, hermano, siempre orar por eso. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, es decir, ayúdame a agradarte. ¿Y dónde vemos las instrucciones para agradarle a Él? Bueno, en su palabra. Y si no la leemos, ¿cómo vamos a entender qué le agrada al Señor? Debemos entender siempre, hermanos, que el agrado supremo de Dios está en su Hijo. Nosotros vamos a ser salvos por el agrado en su Hijo. Cuando el Señor comienza su ministerio, en el capítulo 3 de Mateo, el Señor dijo, el Padre, en definitiva, ¿se acuerda cuando Cristo se bautiza? Capítulo 3 de Mateo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi agrado. Ahí está mi voluntad. Porque Él siempre cumplió la voluntad del Padre. Por eso es imprescindible, lo vuelvo a reiterar, es imprescindible estar en Cristo para ser salvo. Aquí ninguno de nosotros da la talla para ser salvo conforme a la voluntad de Dios. Ninguno. Por más obediente que sea, hay un himno antiguo que dice, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en Cristo, teniendo fe, deuda tal, podré pagar. Entonces estar en Cristo, hermanos, es estar dentro de Él, es estar en aquel que dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no busco mi agrado, sino el agrado del que me envió. Eso es voluntad de Dios, hermano, el agrado del Padre. Ahora, en el capítulo número 6, ahí mismo de Juan, miren lo que dice el versículo 38, capítulo 6 de Juan, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi agrado o mi voluntad, ¿no es cierto? No para agradarme a mí mismo, sino la voluntad del que me envió. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, en el Hijo, se satisface en el Hijo. A mí me llama mucho la atención observar esto y decir, Cristo no es un hombre meramente, es Dios hecho hombre. Mire, ponga atención en lo que voy a decir. En el primer siglo, no solamente había una herejía que cuestionaba la deidad de Cristo, en los primeros siglos de la Iglesia, sino que también había una herejía que cuestionaba la humanidad de Cristo. ¿Me está siguiendo, cierto? Estamos acá. Negaban que Cristo era Dios, por un lado, y también negaban que Cristo era hombre. Por eso que nosotros creemos, por las Escrituras, que esto no se puede separar. Cristo 100% Dios, Cristo 100% hombre. El que murió en la cruz era un hombre. El que padeció en la cruz y en Getsemaní era un hombre, 100% hombre. Pero eso no quiere decir que Él dejaba de ser Dios. Por eso es que es un misterio, no lo podemos comprender. Entonces, el que moría en la cruz no era un hombre cualquiera. Si hubiese sido un hombre cualquiera, eso hubiese sido un asesinato, hermanos, un crimen. Porque el que murió era inocente. Pero como murió el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, lo que ocurrió en la cruz no fue un crimen, no fue un asesinato, fue una ofrenda, fue un sacrificio, hermanos. Por eso que siempre termino esta secuencia diciendo, a Cristo no es digno de admiración, Cristo es digno de adoración. Cuando ve un artista usted y la gente lo aplaude, la gente se pone de pie, lo ovaciona, lo admira. Pero cuando vemos a Cristo, nosotros no nos ponemos de pie, caemos de rodilla, porque Él no es digno meramente de admiración, sino que de adoración. Es Dios muriendo por el hombre, hermanos. ¿Podemos entenderlo? ¿No es cierto? Aquí Cristo dice, esta es la voluntad de Dios. Yo no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces vemos pasajes tremendos sobre esto. Mira, avance un poquito más. Veamos el capítulo número 7. Capítulo número 7, verso 15, dice así. Juan capítulo 7, verso 15. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánto dije yo? Ah, claro, sí. Sí, muy bien. Eso quería ver, a ver si estaban atentos. ¿Ya? Son estrategias que se usan, ¿ah? ¿Eh? Juan capítulo 7, versículo 15. Juan capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Sí, ahí estamos bien, ¿no? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí viene la parte central, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mi anhelo, hermanos, personal, es que este texto se haga vida en mí. El versículo 18. No hablar por nuestra propia cuenta. Por más capacidad que tengamos, intelectual, doctorado, crédito, lo que sea, eso no es confiable. No debemos hablar por nuestra propia cuenta, hermanos. Si alguien te pide un consejo, alguna palabra, siempre da la respuesta en la Biblia. Y eso no es ser legalista, eso no es ser religioso, todo lo contrario, es ser obediente. Porque hoy día se reinterpreta la palabra legalismo como compartía por ahí. Porque debemos entender que el legalismo es introducir normas, códigos, ¿cierto?, que no están en la Biblia, y exigirlas e imponerlas como un yugo en los hermanos. Eso es legalismo, lo que hacían los fariseos. Pero decirle a nuestros hijos, decirle a nuestros jóvenes, a uno mismo, a todos los hermanos, que obedezcamos y que consideremos la palabra de Dios como base de nuestra fe, eso no es legalismo, hermano. Es obediencia. Eso es someterse a Dios. Yo quiero decir esto. ¿Nos gusta que nos hablen de obediencia, hermano, de verdad? No, definitivamente no. ¿Los hijos nuestros se ponen contentos cuando uno le habla de obedecer a vuestros padres en todo? No. ¿Los padres nos ponemos contentos cuando dice que debemos instruir en nuestros hijos y no exasperarlo para que no se desalienten? No, no nos gusta la obediencia. Todos estamos bajo la óptica de la obediencia, hermano. Y tenemos una demanda a obedecer. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre cumplida en el Hijo? Es que Él nunca jamás habló por su propia cuenta. Nunca él dijo lo que opinaba. Una vez yo hablaba de estos tres conceptos subjetivos que son parte de nuestra vida. Yo pienso, yo siento, yo creo. Eso se ve mucho en el ambiente cuando usted se reúne, por ejemplo, los que trabajamos en alguna empresa, y estas reuniones que para todo reunión, ¿ya? Mire, tenemos que hacer esto, reunión. Pasa toda una mañana en reunión, ¿cierto? Y no se soluciona el problema. Chile vive en reuniones, hermanos. Pero no nos vamos a meter en ese cuento. Pero palabras claves que uno escucha de los jefes, de los que participan, yo creo, yo siento, yo pienso. Ese subjetivismo, hermanos, debe salir de nuestra vida en la iglesia. Aquí no vale lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Aquí lo que vale es lo que dice Dios. podemos tener muy buenas ideas, hermanos, ideas que pueden ser loables a primera vista. Pero la pregunta que siempre tiene que estar confrontando esa idea, aunque parezca sincera y loable, es: ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué opina Dios de eso? El pragmatismo, dejarlo fuera. ¿Qué es pragmatismo, hermanos? El fin justifica los medios. Entonces, muy importante, Cristo, que esto haga, lo que Cristo vivió, haga vida en nosotros, no hablar por nuestra propia cuenta. Eso es hacer la voluntad de Dios, hermanos, que el Señor nos ayude. Ahora, en este marco que estamos viendo acá, y antes de avanzar al siguiente punto, me voy a tomar unos minutitos, hermanos, por favor, para que podamos repasar, porque esto alguna vez lo estudiamos. Todo el mundo, todo el universo está bajo el amparo de la voluntad de Dios. Aún las cosas terribles que pasan son parte de la voluntad general de Dios, ¿ya? Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Isaías 45, Isaías 46 dice claramente que Él permite la adversidad y permite la paz. El libro de Josué revela en un momento cuando Dios levanta un ejército en contra del propio Israel. Él lo permite. Pablo dice que Dios levantó a Faraón para que se vaya en contra de su propio pueblo para mostrar en él su poder y su gloria. Entonces nosotros vemos en el plano actual, vemos toda esta efervescencia política y social y geopolítica, porque lo que hablábamos muy de paso con lo que está pasando en Venezuela, tiene un aspecto geopolítico, hermanos. Nunca perdamos la perspectiva. Hay países que están sufriendo tanto como Venezuela, pero como no tienen petróleo, nadie se preocupa de ellos. Esa es la verdad. Y toda esa debacle social, política y geopolítica, no podemos decir que está fuera del alcance de Dios. Dios lo controla todo, amados hermanos. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se le ocurre decir tal barbaridad? ¿Cómo Dios va a permitir un dictador como Maduro? Bueno, más allá de lo que usted piense de Maduro, no, yo digo lo que dice la palabra de Dios. Daniel 2 dice, Él pone reyes y saca reyes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor, hermanos, para pedir misericordia por los hermanos que están ahí. Tenemos hermanos en Venezuela y en tantos otros lugares, ¿ya? Venezuela quizá es el más emblemático de lo que está pasando. Pero que no nos vendan la pomada, hermanos, de que salvadores y redentores vienen a salvar a Venezuela. No, lo que quieren es el petróleo de Venezuela, hermanos. Perdónenme. Nosotros, hermanos, entendemos que Dios tiene cubierto todo lo que pasa. Así lo bueno, lo que nos hace reír, así lo malo, que nos hace llorar. Pero nosotros vemos en las Escrituras estas dos divisiones de la voluntad de Dios. La voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite las cosas. Mire, vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1 dice así. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí viene la parte medular. No os conforméis a este mundo o este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 también dice que nosotros tenemos que siempre comprobar lo que es agradable a Dios. Y esa palabra a la inversa podríamos decir comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entendiendo que voluntad significa el agrado, lo que Dios quiere, ¿cierto? Para entender eso. ¿Qué está diciendo acá, hermanos? Como primera instrucción, hermanos, ruego, el apóstol Pablo dice, pero esto lo antecede un así que, ¿qué significa un así que? Así que es un conector, es una conjunción, ¿no es cierto? Nos está uniendo al trozo anterior, es una conclusión, exactamente. Nosotros vemos en la Biblia, en Romanos, perdón, vemos básicamente dos bloques, uno del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 en adelante. El primer bloque, del capítulo 1 al capítulo 11, es doctrina, doctrina. ¿Y qué doctrina, hermano? Que todavía no podemos avanzar, todavía estamos en el capítulo 11, por años, 6 años quizás, no sé, o más. Y del capítulo 12 en adelante, aplicación práctica de la doctrina. Porque esa es la idea, no solamente acumular doctrina, sino que aplicarla, vivirla. O sea, la Biblia no solamente se ama y se estudia, sino que se procura vivirla, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir la Biblia. Que no sea un libro que adorne nuestra biblioteca, sino que sea nuestro manual de vida. Entonces aquí comienzan las instrucciones prácticas. Así que, es decir, por lo tanto, o después de considerar toda la instrucción bíblica, Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la demanda en definitiva de hacer la voluntad de Dios, hermano. Si usted puede resumir el versículo 1, es andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y pone un lenguaje figurativo como ofrenda de sacrificio. Podríamos alargarnos mucho para explicar eso. Solamente quizás detenerme en la última parte del versículo que dice que es vuestro culto racional. Note usted, no es nuestro culto místico, no es nuestro culto vivencial o experimental, digamos, de experiencia, sino que vuestro culto racional. Y eso apela al intelecto que el Señor nos dejó, hermanos. El culto evangélico no es una reunión de éxtasis frenéticos, en donde la gente explota las emociones y la irracionalidad. Entonces nosotros vemos muchas veces, y de hecho participamos alguna vez de esos cultos irracionales, donde habían personas que tiritaban como que estaban tomando un cable de 12.000 volt, ¿ya? Y una mujer con cabello largo que se le iba para adelante y saltaba, ¿no es cierto? Y otra persona que como trompo en medio del... Y dice, no, esas son las danzas en el espíritu. Y lo curioso es que nadie puede basar eso en la Biblia. Pero ¿cómo que no? Dicen, si David danzó. ¿Pero qué tiene que ver la danza de David, que es una expresión de júbilo del pueblo de Israel, con ese remolineo como trompo, como un éxtasis irracional? Ahora, ¿por qué quiero decir esto, hermano? Porque hoy día a todos nos echan en un saco. Iglesia evangélica, a los fanáticos, los locos. Iglesia evangélica, a los que se roban los diezmos. Iglesia evangélica, lo que hace esto y esto. Entonces, estamos estigmatizados, hermano. Aunque legítimamente somos evangélicos, en lo personal a veces da vergüenza decir soy evangélico. Entonces uno dice, soy cristiano que procuro, me gusta esa palabra en lo personal, procuro obedecer al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. No soy institucional, no me interesan las instituciones. Las instituciones están totalmente pervertidas por el hombre. Han perdido la identidad con Cristo, absolutamente. Entonces, miren lo que dice Pablo, es vuestro culto racional. Cuando canta una alabanza, usted la está cantando con el entendimiento. Cuando lee las Escrituras, está aplicando el intelecto que Dios le dio para adorar y para glorificar a Dios con el intelecto que Dios le dio. Me acordaba de un texto para los jóvenes, aquí ya estoy joven igual. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La memoria de un joven es mucho más dúctil, puede almacenar mucho más fácil los textos, la palabra de Dios. Aprovechalo ahora porque la juventud recorta. A los que nos queda poquito de jóvenes, lo sabemos, ¿no es cierto? Se ríen los hermanos. Que el Señor nos ayude. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo no es una unidad de tiempo de 100 años. Aquí la palabra siglo es cosmos, es mundo. Pero fíjese que la palabra conforméis significa no toméis la forma del mundo. No toméis la forma del mundo. En el original es como moldearse. Moldearse a la forma del mundo. Al sistema. Entonces, eso yo veía, por ejemplo, estaba indagando por ahí estos temas que están pasando en la cristiandad actual, y la cristiandad actual, estas grandes y mega ministerios, tienen que tener una entidad de auditoría financiera, hermanos. Eso yo se lo acepto a una empresa, se lo acepto a la industria, pero en la iglesia no tiene sustento bíblico eso, hermanos. Eso es conformarse al mundo. Hermanos, conformarse al mundo no es solamente un tema moral. Hoy día el evangelio y las exhortaciones de púlpito se centran solamente en lo moral. No, la doctrina, hermanos, no debe conformarse al mundo. En ninguna parte de la Biblia veo una mega iglesia. Entonces algo anda mal ahí, hermano. Algo no anda ajustado con la palabra de Dios. Es un ejemplo. Eso es no conformarse a este mundo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es algo permanente, ¿cierto? Por la palabra de Dios. La renovación de vuestro entendimiento con un propósito definido. Para confirmar o comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad directa de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nosotros concebimos por la Biblia. Podríamos dar más ejemplos, lo que es la voluntad directa de Dios. Entonces nosotros vemos hoy día mismo, ¿cuál es la voluntad directa de Dios para con la iglesia? ¿Para qué la iglesia está en este mundo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia es la familia de la fe. ¿Se acuerda que hemos estudiado? No es un edificio, no es una institución, no es una corporación. Entonces, todo ese conjunto de enseñanzas conforman la voluntad directa de Dios. Y vamos comprendiendo qué debemos hacer, qué debemos enseñar, cómo debemos aplicar esto a nuestros hijos, a nuestra familia, y perseverar hasta que Cristo regrese. Porque ese es el límite de nuestro peregrinaje. Nuestro peregrinaje terminará cuando Él regrese. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento si estamos totalmente ajenos a la palabra? Ajenos a la perfecta o directa voluntad de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre ponemos, ya que hay muchos jovencitos, el tema del pololeo, el tema de casarte. Porque una de las necesidades que comienza a nacer a partir de que el niño deja de serlo, ¿cierto? No vamos a hablar de época de pubertad o de adolescencia, que es un concepto más bien psicológico, de la psicología. El niño deja de ser niño, comienzan nuevas necesidades y despierta la sexualidad, que eso siempre se lo decía a los jóvenes cuando yo les enseñaba a niños de 11, 12 años, despierta la atracción por el sexo opuesto. Y si eso no es así, eso sí que es preocupante. Es muy importante definirlo. Que te atraigan las mujeres a los varones y los varones a las mujeres es normal. Ahora, ¿cómo yo canalizo eso? Conforme a la palabra de Dios. Entonces, viene la gran pregunta, quiero casarme. ¿Cómo saber si la niña o el joven, cierto, es voluntad de Dios? Más allá de lo que tú puedas pensar o lo que yo pueda pensar o lo de que cualquiera pueda pensar, ¿qué dice Dios de eso? Es que, sabe, hermano, tiene unos ojos maravillosos, unos ojos de Bambi, podríamos decir, ¿cierto? No, la voluntad de Dios es clara. Si tú eres creyente y has creído que has nacido de nuevo y tus pecados han sido perdonados por pura gracia, tú eres un creyente. Por tanto, con quien te vas a casar tiene que ser creyente. Tiene que tener las mismas perspectivas cristianas. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué participación la luz con las tinieblas? Etcétera. Entonces ahí uno obtiene inmediatamente la voluntad de Dios y tú no tienes nada que orar. Porque está clara la voluntad de Dios. No sé si se va entendiendo. Voy a poner el otro aspecto. Voy a hacer un negocio, ¿ya? Un negocio, hermano, con una persona. Es bastante promisorio el negocio, suculento, qué sé yo. ¿La persona con quien vas a asociarte es creyente? No. Listo. No es voluntad de Dios y punto. Se acabó. Pero es que es un negocio de mi vida, el negocio de mi vida. Bueno, ahí está tu decisión. Debemos ser radicales en eso, hermano. Radicales, absolutamente radicales. ¿Para qué? Para no pasar al cuadro que vamos a analizar ahora, que es el concepto de voluntad permisiva. Ya, Dios permite nuestros tropiezos, pero después preparémonos para las consecuencias. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Pero la idea, el objetivo, es que nosotros siempre transitemos por la columna, vamos a llamarlo así, de la voluntad directa, perfecta, agradable de Dios. ¿Se va entendiendo, hermano? Vamos a poner solamente un ejemplo de la voluntad permisiva. Creo que es un ejemplo ilustrativo que lo hemos abordado en otra oportunidad, el caso de Abraham. Abraham no todo lo hizo bien, hermanos. Eso es para desmitificar de que los hombres que aparecen en la Biblia fueron todos impolutos y nunca fallaron. No, hermano, no es así. Ni tú ni yo somos así. Ninguno de nosotros es perfecto. Siempre vamos a tener, en un lenguaje musical, bemoles. ¿Sabes lo que es bemol? Baja, ¿cierto? Se baja un semitono, medio tono. ¿Sabes música, hermana? Muy bien. Bueno, Génesis capítulo 12. No lo busque porque lo voy a comentar nomás. El capítulo 12 de Génesis habla de Abraham, que es llamado de Ur de los Caldeos a vete a la tierra que te mostraré. Futuro. Ya, no había nada presente. Vete a la tierra que te mostraré. Fe. Convicción de lo que no se ve. ¿Tú has visto el cielo, amado hermano? ¿Has visto a Cristo? ¿Has visto la gloria celestial y los ángeles? No, ninguno de nosotros ha visto nada. ¿Y por qué creemos tanto? Por fe. Y eso es lo que el hombre racional no puede aceptar. Entonces escuchaba un político que decía, es muy difícil hablarle gente de fe porque ellos creen lo que quieran creer y ahí no los saca. Entonces para nosotros somos locos, ignorantes, irracionales, débiles de mente, tenemos todos los apelativos que podamos tener. Y no nos van a entender, hermanos, no nos van a entender, es como hablarle, no sé, un chino acá, un diálogo de sordo. No vamos a poder entendernos, porque ¿qué es lo que ocurre? El inconverso no ha nacido de nuevo. Este es un lenguaje espiritual. Pablo le dice a los corintios, el hombre natural, el hombre inconverso, no puede entender, no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Entonces nosotros, hermanos, creemos que todo lo invisible, todo lo que la ciencia no ha demostrado, para nosotros es la verdad. ¿Me entiende? El mundo se creó sobre la base del poder creativo de Dios. La palabra creativa. Dios habló y creó. Sea la luz, fue la luz. Y lo creemos. Pero usted se confronta con un científico, no puede creer tales barbaridades. Entonces, esta es la base de la fe de Abraham. Ur de los Caldeos tipifica la comodidad, ¿ya? Es decir, aquí tengo futuro. Ur de los Caldeos industrializada, con alta actividad económica, vete de esa tierra y ve a la tierra que te mostraré. Pero le dice algo más, vete de tu tierra y de tu parentela. Bien, Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero llevó consigo a su sobrino, Lot. Y uno empieza a ver más adelante que trajo consecuencias lo que hizo Abraham. Quizás motivado por el profundo amor a su sobrino, ¿cierto? Y se lo llevó. Pero como Lot no se fue con la misma perspectiva de su tío, una vez que prosperó Lot, comenzaron los problemas. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque crecieron las posesiones de Lot y las posesiones de Abraham, y los pastores de Lot con los pastores de Abraham comenzaron a tener desavenencias. Entonces Abraham dijo aquí, hasta aquí nomás llegamos, no podemos seguir juntos. ¿Y cuál fue la decisión de Lot? Irse al valle donde estaba el pecado esperándole, frotándose las manos. Y Lot comenzó sus tiendas cada vez más a acercarse, ¿a dónde? A Sodoma, y terminó viviendo en medio del pecado, del fango del pecado, en Sodoma. No obstante, Dios extiende su misericordia y salva a Lot. ¿Por méritos? De ninguna forma. Por pura gracia. Pero vemos la esencia de la voluntad permisiva de Dios. Dios le dijo en voluntad directa: vete de tu tierra y corta el cordón con tu familia y chao, y se acabó. Esto habla mucho, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, no cortamos el cordón umbilical, es un lenguaje muy evangélico, que a mí me lo enseñaba muchos años atrás, no está diciendo que usted no honra a su padre, a su madre, a su familia. Pero los intereses familiares no pueden prevalecer ante los intereses de Dios. Entonces, claro, el Señor dice, tomará el hombre a su padre y a su... ¿cómo dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, comienza a ser otra familia. Vuelvo a insistir, no quiere decir que el papá y la mamá no tengan ningún valor. Lo que queremos decir, y por la Biblia, es que forman otra familia. Las decisiones las deben tomar como familia. El parecer no es el de mi mamá o el de mi papá. Bueno, yo no tengo papá ni mamá, pero he conocido en el trayecto del Evangelio muchos hermanos que se casan y siguen pidiéndole consejos a su mamá. Y crea profundos conflictos con su esposa. ¿Por qué? Porque el varón sigue bajo las polleras de su mamá. Y eso crea conflicto no solamente a nivel matrimonial, sino que también conflicto a nivel de iglesia, hermanos. Es muy importante eso. ¿Qué opera ahí? La voluntad directa, no, la voluntad permisiva de Dios, y eso trae consecuencias. Yo me acuerdo, hermano, muy personal, yo quería mucho a mi mamá, pero cuando ella tenía cosas erróneas yo se las decía. Hoy día eso no ocurre muchas veces, hermano. Y nosotros tenemos el deber, con respeto, con amor, con consideración, pero también tener esa actitud cristiana de hacer ver los errores. Y ese es el gran conflicto, hermano. Por eso que este tema de la voluntad de Dios, voluntad directa de Dios y voluntad permisiva de Dios, va a ser siempre un tema muy importante que nos llevará a tomar las mejores decisiones. No tomar decisiones de las que sean, apresuradamente, sino llevarlas a la luz que aclara todo, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Muy bien, podríamos agregar mucho más, pero vamos a dejar hasta ahí. Y en los últimos minutos que quedan vamos a volver a Mateo capítulo número 6 y seguir nuestro avance. Mateo capítulo número 6, versículo número 11. Dice así, Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien, aquí ingresamos, hermano, a la quinta P, en este concepto ilustrativo, que habla de la provisión de Dios, la provisión de Dios. ¿Ya? Como ustedes ven ahí en la foto, aparece una, como estamos en Chile, una marraqueta, ¿ya? Para que no se olvide ahí el pan, ¿ya? Como símbolo. Pero aquí hay una base, hermano, aquí hay una base que queremos comentar. La provisión de Dios, la suprema provisión de Dios, no es el pan temporal. Primera cosa, no es el pan temporal, sino que es el pan que nos da el alimento para llevarnos a la vida eterna. Entonces aquí hay un concepto encerrado en este punto de la provisión de Dios, que es tan simple como Dios es nuestro proveedor. Cuando estuvimos hablando de los nombres de Dios, ¿se acuerda? Santificado sea tu nombre. Dentro de los nombres de Dios aparecía el Señor Jiré. Mire, vamos a Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo número 22. Usted ya sabe qué es lo que hay ahí en el capítulo 22. Cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, imagínense, al hijo que tanto amaban y que tanto costó que llegara, ¿se acuerda? Abraham era viejo, Sara era vieja y estéril. Humanamente y racionalmente era imposible que ella concibiera. Ella, Sara, se ríe primero de esta promesa, de decir, ¿cómo es posible? Y al Señor no le gustó mucho, ¿por qué se ríe Sara? Y después al final, cuando se cumple la promesa, Sara se ríe, pero de gozo, de alabanza. Fíjese que eso de alguna manera habla de nuestras vidas. Antes nos reíamos de lo evangélico, ¿cierto? Nos burlábamos y ahora nos reímos de gozo, hermanos. ¿Ya? Antes nos reíamos de los canutos y ahora somos canutos. ¿Sí? De la misma forma, Sara se ríe en términos de incredulidad, pero también Sara termina riéndose de alabanza. Y dice una frase que nunca se me ha olvidado. Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oyere se reirá conmigo. Bien, este hijo tan amado, Isaac, que es el hijo de la promesa, es la gran prueba de la fe de Abraham. Y le pide a su hijo, hermano, imagínense. Y voy a comentar solamente preliminar, así como comentario. Él sale, enarbola su asno y se lleva a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo. Y hay un hecho tan ilustrativo, dice que Isaac cargaba su propia leña, que es una figura, una tipología de lo que dice Juan capítulo 19, que Cristo cargó su propia cruz, porque es una tipología del sacrificio de Cristo. El Padre ofrece a su hijo. Pero lo interesante es que la fe de Abraham, que es un don de Dios, llevó a tal punto a decirle a sus criados, esperen aquí porque iremos y volveremos. ¿La ha tomado el peso esa frase? Iremos. Él iba a sacrificar a su hijo. Iremos y volveremos. Él iba a sacrificar a su hijo, tomó un cuchillo y lo iba a sacrificar. Y es ahí donde aparece esto que vamos a leer. Génesis 22, versículo 13, dice así. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está la palabra sustitución, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Eso en el hebreo es Yireh. Él provee, hermanos. Él es nuestra provisión. Y qué tremendo, hermanos, ¿por qué? Porque la simbología llegó hasta el punto en que Abraham iba a ejercer su mano con el puñal sobre su hijo en sacrificio. Pero de ahí aparece la provisión de Dios como sustitución a cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Hoy día, hermanos, ningún sacrificio nuestro puede valer frente al sacrificio de provisión de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la mayor provisión de Dios como Dios proveedor es darnos a su Hijo. Y que el mismo Hijo, ¿cierto?, que tipificado en ese carnero cuyos cuernos estaban enredados en el zarzal, es un tipo, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo Esa misma figura se proyecta hasta que Cristo vuelve y él mismo se revela, hermanos, vamos a volver al Nuevo Testamento, nos quedan algunos minutitos, se revela como el pan que descendió del cielo. Mire, vámonos primero a Juan capítulo número 3, versículo 16, para hablar un poquito de la suprema provisión de Dios. Antes de hablar del pan temporal, del pan terrenal, ¿cierto? Como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, hablemos del pan celestial, del que nos da vida eterna. Dice acá Juan 3:16, el archiconocido pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su Hijo, es un don, es un regalo. Ninguno de nosotros es merecedor de tal regalo. Es el Hijo de Dios que es regalo como provisión para darnos vida eterna. Imagínense, hermanos, lo que significa este pan del cielo. Entonces, cuando nosotros oramos, comprendamos que estamos orando a un Dios que proveyó. Proveyó salvación y también provee el pan temporal, que lo vamos a hablar. Entonces, primero, obviamente, no podemos hablar de lo temporal, sino primero de lo celestial, de lo que nos lleva a la vida eterna. Mire lo que dice Juan capítulo 6 ahora. Juan capítulo número 6, versículo número 31, dice así. Juan 6, 31, Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy, ahí está el yo soy, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí la palabra del Señor. Contextualizando este pasaje yo se lo recomiendo, hermano, léalo con calma, tiene toda la vida para leerlo, en lugar de leer el Corintellado. No, ya no existe el Corintellado, se me cayó el carnet. Bueno, las vanidades, ¿cierto? Lea el capítulo 6 de Juan completo, son varios versículos, pero tiene un contenido y una verdad revelada tremenda. ¿Cuál es el contexto? El Señor alimentó a una multitud enorme. Fueron muchas personas que venían no a oír la predicación, no a oír la palabra, el pan del cielo. Venían a saciar sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces queremos saciar nuestras necesidades? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor en el pasado, acudíamos a una iglesia para saciar nuestras necesidades temporales? Porque la iglesia se ha transformado en un lugar de que soluciona los problemas del hombre. Porque somos tan egocéntricos que queremos que el Señor nos solucione todas las cosas. Y hemos transformado y rebajado el Evangelio para nuestro bienestar. Señor, recupérame el matrimonio. Señor, dame un trabajo suculento. Señor, cámbiame el auto, la casa, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha transformado el Evangelio, un Evangelio de prosperidad material. Y ese no es el Evangelio que nos prometió el Señor. El Señor dijo que el que quiere ser mi discípulo tendrá prosperidad, dice. No, promete todo lo contrario. Niéguese a sí mismo, que todos sus anhelos de superhombre y de super cierto ciudadano, eso tiene que morir. Tus anhelos, escuchaba una persona que decía, a los 50 años decía por ahí, lo han transmitido todos los días, yo quiero tener dinero y viajar por todo el mundo. Eso es lo que busca el hombre. Entonces, uno dice, qué mundana esa posición. Pero si la iglesia está lo mismo, hermanos. La cristiandad actual busca lo mismo. Entonces, de eso también tenemos que sacudirnos. Entonces, toda la gente llegó, y el Señor, en su misericordia, multiplicó los panes, multiplicó los peces, y alimentó, no a 5,000, sino que se mencionan aquí, solamente 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos calculan 15,000 a 20,000 personas, hermano. Imagínense, con 5 panes y 2 peces. Y ojo, panes de cebada, hermanos. Ni siquiera panes de trigo, porque en ese tiempo siempre las clases sociales han existido. El pan de trigo lo comía de gente muy adinerada, y la gente del pan de cebada comía esa marraqueta que usted ve ahí. Qué crujiente, es tremenda, ¿no es cierto? La gente se sació, la gente se alegró, pero la gente, después que oyó la palabra de Dios, ¿qué hizo la gente? Hermano, ¿qué hizo la gente? Se fue. Si la gente no quiere oír la palabra de Dios, quiere bienestar. La gente quiere bienestar temporal, quiere ser saciada de sus necesidades, de comida, de bebida, de vestido, pero la palabra de Dios que nos golpea y nos dice, tienes que obedecer ahora. No, eso sí que no me gusta. Entonces, el Señor huyó al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque esa multitud que vio el poder de Dios de 5 panes, y 2 peces, que alimentaba una multitud, imagínense el milagro, hermano. Salían y salían pescados, salían y salían panes. Un milagro. El Señor, una vez terminado el milagro, lo querían hacer rey. Y él no venía a establecer aquí un reino temporal, hermanos. Si eso es lo que, esto es revelatorio. Hoy día, mientras se dice, no, aquí ya el reino está aquí, el Señor nunca aceptó que fuera declarado rey y se fue al otro lado y allá llegaron de nuevo. Y aquí el Señor ahora ya no les da pan, no les da comida, sino que les dice, yo soy el pan. Trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27, léalo usted y con sus propios ojitos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces, comienza a revelarse, hermano, en medio de ese contexto temporal, de alimento temporal, que Él era el alimento espiritual que la gente necesitaba, que tú y yo necesitábamos. Es el pan que descendió del cielo. Entonces, para terminar, lo último. Él se remonta a los tiempos de Moisés, diciendo, Israel, vuestros padres comieron maná. Cuando había necesidad de comida, Dios proveyó. Jehová Jiré, Jehová proveyó un alimento temporal. El manú o maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Entonces lo que caía del cielo, la gente decía, ¿qué es esto? Y se alimentaba con, ¿qué es esto? No sabía qué lo que era. Pero el maná tenía su duración, tenía su fecha de vencimiento, como lo vamos a ver. Por eso que el Señor dice, el pan nuestro de cada día. A veces nosotros queremos tener despensa, como que el mundo se va a acabar, hermano. Claro que se va a acabar, pero no estamos llamados a tener una despensa del porte de un container. Porque usted va a descubrir que todo eso se le va a pudrir, se le va a descomponer. Entonces, hace mención del maná, pero proyectando al verdadero maná, que descendió del cielo no para saciar una necesidad temporal meramente, sino para saciar la urgente necesidad, hermanos, de vida eterna. Cristo Jesús vino como pan del cielo a darnos vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.